Hola, muy buenas noches. Pasan casi dos minutos de las 11, de las 10, si nos escuchan desde las Islas Canarias. Y comienza aquí esta edición de La Linterna de la Iglesia, que en principio puede parecer como todas las demás. En fin, dura lo mismo, empieza a la misma hora, tiene uno de los muchos, un equipo formado por la gente de siempre, pero es verdad que sucede en un momento muy singular. No hemos hecho ninguna linterna de la Iglesia, y llevo casi 21 años haciéndola, en la cual tuviéramos una situación de sede vacante con el Papa emérito en vida. Bueno, pues aquí estamos, en un momento histórico, al cabo de una semana vertiginosa en la que nos hemos conmovido, podríamos decir que hemos reído, que hemos llorado, que hemos sentido, que nos hemos conmovido con las palabras y con los gestos de un Papa que se despedía, algo absolutamente inédito, porque hasta ahora los Papas se despedían en la cama y muriendo, lo cual le daba un tinte evidentemente dramático que todos recordamos, especialmente en la agonía durísima de Juan Pablo II. Ahora es otra cosa, es otro marco, y esto pues ofrece también otras posibilidades nuevas. Vamos a hablar, por supuesto, en un programa un poco raro, porque vamos a mirar hacia atrás, hacia esta semana, y hacia adelante, porque el lunes ya está convocada la primera congregación de los cardenales, que seguramente decidirán ya fecha de cónclave y empiezan, por supuesto, a conversar, a pensar en esa persona que habrá de recoger las llaves, que habrá de calzarse las sandalias del pescador. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar en este programa, al que les invitamos a participar, como siempre, pero más que nunca, con sus mensajes, sus testimonios, sus preguntas, las que tengan, encantado, no hay mala pregunta, lo que puede haber es mala respuesta, y les invitamos a que lo hagan a través de nuestro correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es, muy fácil, linterna.iglesia@cope.es, o que también lo hagan a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Religión Cope, en nuestro Twitter @religion_cope. Al final de todos esos caminos se encuentra Eva Fernández, nuestra compañera, que se encarga de traernos aquí a la mesa todos sus mensajes para que nosotros dialoguemos con ustedes también de esta manera. Y ya les presento a mis compañeros en torno a esta mesa de análisis. Jesús de las Heras, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y además, casi recién llegado de Roma.
Pues sí, no podía perderme estos días hermosísimos para una historia distinta.
Exacto. Pues ahora tendremos oportunidad también de escuchar de primera mano cómo lo has palpado, cómo lo has sentido tú a pie de calle en la ciudad eterna. Teresa García Noblejas, buenas noches.
Muy buenas noches.
Tú estuviste en el Ángelus.
Yo estuve el domingo.
El domingo pasado. Tampoco está mal la experiencia.
Tampoco
está mal. Bueno, Teresa Comte, tú como yo, desde Madrid.
Yo no estuve en ningún sitio, en casa. Buenas noches.
Bueno, pues en casa con la tele y con la radio ha sido muy bien.
Ah, no, servida. Sí, pero te digo, en casa.
Muy bien, pues buenas noches a todos. Hoy vamos también con nuestra... Tengo que presentarles la pregunta porque luego la respuesta puede salir en cualquier momento de nuestro diálogo, entonces no me puedo arriesgar. Hay que hacer la pregunta del concurso rápidamente, y haremos votos porque ninguno se nos escape la respuesta. La pregunta que les hacemos hoy es: ¿a qué teólogo italo-alemán ha citado Benedicto XVI en su último discurso a los cardenales? A lo mejor no han seguido ustedes el discurso, pero les estoy dando una pista grandísima. Y es que es un teólogo italo-alemán. Y es un teólogo, además, al que tiene...
Muy de Ratzinger.
Muy de Ratzinger. Y muy de la renovación de la Iglesia previa al Concilio Vaticano II. ¿Qué más quieren que les diga? Ya no les digo más. Y hasta los tres primeros que acierten van a ganar, y vamos a cambiar de libro. Vamos a cambiar de libro. El libro con el que les vamos a obsequiar esta semana y las próximas, Dios mediante, es un libro que se llama Diario de un Pontificado. Y en este caso es el tercer volumen de ese Diario de un Pontificado, que abarca desde octubre de 2011, cuando el Papa volvía de Alemania, de su viaje histórico a Alemania, hasta el momento de su renuncia. Ese Diario de un Pontificado, pues el autor es un servidor. Puede que esté mal, pero es que lo que ahí se cuenta es lo que yo he contado en este programa y lo que he conversado con estos amigos y compañeros durante estos años. Entonces, si en La Linterna de la Iglesia no ofrecemos este libro, que está saliendo del horno hoy mismo, y que presentaremos la semana que viene, pues bueno, sería un poco absurdo.
Entonces, ¿hasta dónde llegas, José Luis, exactamente?
Pues llego prácticamente a el encuentro del Papa con los párrocos de Roma. Sí. Ya después del anuncio, digamos que con un capítulo final que retomo pues todas esas intervenciones del último momento a los seminaristas de Roma, que ya estaba como
sí, la antevíspera.
El antevíspera, el anuncio y luego el encuentro con los párrocos de Roma, un poco como una especie de epílogo final. Había que coartar en algún momento porque si no el libro no sale, y es un libro, comprenderán que tampoco tiene sentido que salga a la luz cuando tengamos un nuevo papa, porque entonces las miradas y los focos tendrán que estar puestos en él, como es lógico. Bueno, pues los tres primeros que ya vayan llegando, y enseguida nuestra compañera Eva nos introduce los ganadores. No sé por dónde empezar, pues la verdad, casi pues a calzón quitado, como se suele decir, que los que habéis vivido experiencias directas, pues Jesús, tú acabas de volver, creo que viviste ese momento realmente emotivo de Castel Gandolfo, único en la historia. Cuéntanos.
Bueno, pues han sido dos jornadas muy distintas. Con un denominador común, yo diría la palabra entrañables. El miércoles, mientras en España se derritía el hielo y nevaba por donde no nieva nunca, incluida la Comunidad Valenciana, en Roma hizo un día espléndido, 14 grados, y fue una audiencia en la que no se salió del guión Benedicto XVI prácticamente en nada. Cambio de escenario, pero el escenario que en el que tuvo lugar es el escenario de medio año, durante tiene lugar medio año. Había torno a 70 obispos, un par de centenares, perdón, 70 cardenales, un par de centenares de obispos. Había alguna autoridad, algún jefe de Estado en ese que luego recibió, entre ellos al arzobispo de Urgel y copríncipe de Andorra, tierra de nuestra querida María Teresa Conte.
Bueno, andorrana no es, pero
de la diócesis. A muchas diócesis.
Fue un acto, como acto, sereno y conmovido. Pero la despedida, la traca final, fue esos 45 minutos que fue como un reguero de estremecimiento, con las campanas repicando, con el bellísimo, que suelen ser muy bellos los atardeceres, el tramonto romano, el ruido mismo del helicóptero, aquellas imágenes que vimos todos, que estamos viendo, también a través de las fotografías, y el Papa, que comenzó siendo un humilde viñador, un humilde trabajador de la viña del Señor, nos decía: ahora soy ya simplemente un peregrino en la última etapa de su vida. Una despedida.
Fue un momento de quebrarse la voz.
Sí, sí, sí.
Ese momento en que dijo eso, sí, yo estaba aquí en directo, y verdaderamente fue un momento impresionante. O sea, piensas que todo un Papa está diciendo eso.
Y que un minuto, un segundo antes acaba de decir: ya no soy el pontífice. Dice: bueno, me quedan
hasta
dos
las
horas.
Hasta las
me
ocho.
Quedan dos horas. Bueno, luego pues hubo esos ritos que también nos han transmitido las imágenes. Muy emocionante en Castel Gandolfo, el momento en que a las 8 en punto de la tarde, según el reloj, está dando las 8, la Guardia Suiza se retira, porque la Guardia Suiza solo está al servicio del Papa. Se cierra el portón de la residencia estival, el Palacio Apostólico Estival de Castel Gandolfo, y mientras tanto tenemos testimonios también gráficos de quien hace las veces en este momento de jefe del Estado Vaticano, el cardenal Camarlengo, el cardenal Tarcisio Bertone, va lacrando las puertas de los apartamentos pontificios. No había un guión, hay un guión para cuando muere un papa. Lo conocimos todos, lo vimos también y lo sentimos y lo lloramos hace 8 años con Juan Pablo II. Ahora no había un guión, y la verdad es que los 2 días pasados en Roma, el miércoles y el jueves, han sido 2 días de iglesia, 2 días de emociones y 2 días rachingerianos.
Es verdad que esto que dices de 2 días de iglesia, porque el Papa ha querido poner en la foto final, sobre todo, la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Y qué no es la iglesia? Es curioso esto, ¿eh?
No, yo dudaba cómo titular.
Significativo, más que
yo
curioso.
Yo dudaba cómo titular un artículo, porque no fuera demasiado largo, sobre la catequesis del miércoles. Y la verdad es que me fue muy fácil. Lo que pasa es que me iba a repetir de un título que di cuando su toma de posesión.
Ten cuidado con el teólogo y no caigas. No resbales en la piel de plátano.
El título que le he puesto es La iglesia está viva. Pero fue el mismo título, y por eso me resistí a ponérselo, de la homilía, tras la homilía de inicio de pontificado.
Hombre, es que hay 24. Una corrección.
Es que efectivamente, programo y recapitulo.
Sí, sí.
Pues yo tuve también la experiencia de ver una iglesia muy viva el domingo en San Pedro. La verdad es que era una riada de gente. Desde luego el cielo regaló una mañana fenomenal, sin nada de lluvias, nada de frío, y era una riada humana la que llegaba a San Pedro desde las 10 de la mañana, es decir, dos horas antes del Ángelus. Al ser un domingo, también un ambiente muy familiar, familiar digo de familias, es decir, de gente de todas las edades. Sí, sí, muchos niños, ¿sabes? Probablemente después de la misa dominical o previamente, pues habían ido allí. Familias, niños, por supuesto muchos grupos, muchos españoles, que además luego te los encontrabas de vuelta en el avión, estos que habían por supuesto, y que habían improvisado el vuelo ante semejante acontecimiento, ¿no? Mucha gente joven, de parroquias, de grupos, de movimientos. Bueno, lógicamente la expectativa mayor cuando salió el Papa, gran aplauso, él dejó poco tiempo para el aplauso, empezó a hablar, no quería demasiado tiempo para eso, bueno, hizo el comentario que ya sabemos
a la transfiguración,
a la lectura del día.
El Señor le llamaba a subir al monte.
Que con la que él se identificó efectivamente como parte de su experiencia personal, de que era su misión en este momento, su vocación a la que Dios le llamaba ahora. Y luego un momento verdaderamente que se cortaba con un cuchillo el aire, el momento de el Ángelus, por supuesto, pero después esa bendición final, que allí no respiró nadie, yo creo que en 3 minutos o 2 minutos, porque bueno, todo el mundo era consciente de lo que significaba, ¿no? Esa bendición final del Papa, bueno, ahí había bebés y todo, y la verdad es que emocionante por todos lados, ¿no?
Teresa.
Jesús decía que han sido además 17 días, ¿no? Si no me equivoco, del 11 al 28. Creo que han sido 17 días que se han desarrollado, así lo he vivido yo, de manera armónica. La melodía final ha sido espectacular. El guión lo ha escrito el Papa.
Polifónica, que les dijo a los...
Bueno, porque lo dijo, ¿no? Pero en cualquier caso, él ha escrito el guión. Claro, uno mira estos 17 días y ve una gran figura de un gran hombre y de un gran papa. Pero yo creo que más allá de eso, o gracias a eso, o a través de eso, creo que lo que deberíamos ser capaces de ver es un estilo de vivir en Cristo, ¿no? Porque lo que él no se ha hecho testimonio de sí mismo, ¿no? Quiero decir que el Papa no ha representado ningún papel en esto, ¿no? Como tú decías, Jesús, no había guión, lo ha escrito él. Le ha impreso a ese guión un estilo, una cadencia, un ritmo, una letra y una música que creo que es sal para la vida de la Iglesia, en el sentido de que no solo en el sentido de conservar, sino también de sazonar y de ejemplificar y también, ¿no?
Y de evangelio.
Porque en el fondo es eso, ¿no? Lo decíais, o sea, ha quedado muy claro. Los dos grandes protagonistas de estos 17 días han sido Dios y la Iglesia, ¿no? Yo creo que han sido los grandes protagonistas. Por supuesto, el Papa, faltaría más. Pero ahora cuando resaltabais eso...
Como el que señalaba, ¿no? Justamente a estas realidades.
Entonces, claro, tú decías entrañable, emocionante. Yo os confieso que estoy... no he vivido 17 días en silencio, evidentemente que no. Pero estoy fascinada por lo que he visto, por lo que he visto.
No, es que además ha sido esa austeridad, esa sobriedad, esa elegancia, ese estilo de Ratzinger que lo hemos ido comprobando como lluvia fina que ha ido empapando a la entera familia eclesial durante estos 8 años, más allá de sus previos años de servicio como teólogo, como arzobispo, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y luego sin dejar, como en tantas otras ocasiones, ningún tema por abordar.
Ninguno.
A mí me impresionó mucho cuando ya estaba acabando. No fue mucho más larga su audiencia o su catequesis del miércoles al resto de las audiencias, fue prácticamente parecida en cuanto a extensión. Y cuando, pues con ese estilo sencillo, de nada untuoso, nada presuntuoso, dice: no retorno a la vida privada. No abandono la cruz, me quedo de un modo nuevo ante el Señor crucificado.
¿Qué manera de responder además tan elegante a quien hayan podido hacer planteamientos que, bueno, pues yo creo que nunca han sido verdaderos, ¿no? Y luego, ¿cómo nos explica de manos de su gran maestro, San Benito, de quien toma, uno de sus grandes maestros, San Benito, de quien toma el nombre, cuál va a ser ahora su nueva misión en la Iglesia? Hasta de alguna manera es que, consciente de que ha sido Pedro, quiere permanecer en el entorno de Pedro para dedicarse a lo que en otras ocasiones ya nos dijo, orar y ofrecer el sufrimiento, o en este caso concreto, su avanzada edad.
Ahora seguimos, sí. Porque yo creo que ese aspecto que ahora toca a Jesús es interesante, porque aparte de responder a algunos infundios que se han producido o algunas confusiones o perplejidades, yo creo que él aprovechó para dar una explicación a fondo de qué significa esta renuncia realmente, en qué consiste, cuando dijo que ese por siempre que había, y es para siempre, que ese vínculo con el apóstol Pedro es para siempre, y que por lo tanto no es que retornaba a la situación previa a haber sido nombrado papa, sino que permanecía de algún modo, dijo, por decir así, decía él, en el recinto de San Pedro. Es una cosa muy fina, para decir, evidentemente, muchos dicen, bueno, ahora el papa se ha quitado un peso de encima y va a dedicarse a vivir. Oiga, no. Es que ese vínculo que le adhiere efectivamente a Jesús crucificado lo va a seguir viviendo, pero de una manera diferente. Bueno, los ganadores. Vamos a decir ya quién es, porque se nos va a escapar en cualquier momento, ese teólogo al que citó en el discurso a los cardenales, precisamente para hablar de esta Iglesia que está viva, como habéis comentado. Precisamente para decir, tomando un párrafo de un famoso libro de Romano Guardini, que es nuestro teólogo, que es el teólogo que invoca al Papa, diciendo que la Iglesia no es algo que se pueda diseñar o inventar en una mesa, con planes, con tácticas, con estrategias, sino que es un cuerpo viviente que está en la historia, que se transforma en la historia, pero permaneciendo fiel a sí mismo. Y luego, para decir aquella famosísima afirmación de Guardini en los años previos al concilio, diciendo que asistíamos al despertar de la Iglesia en las almas, que es una imagen preciosa, ¿no? Una Iglesia que quizás se había fosilizado, se había rigidizado mucho, se había institucionalizado mucho, y de pronto Guardini dice, la Iglesia está despertando en las almas. Y el Papa dice que él ha visto eso, que ha visto eso en la Plaza de San Pedro, que lo ha visto estos años, que la Iglesia despierta en las almas. Romano Guardini es la respuesta correcta. Y los tres ganadores son Miguel Álvarez, José Antonio Mateos y Manuel J. Rodríguez, pues no sé si será Manuel José, Manuel J. Rodríguez, de Linares, Linares, provincia de Jaén. Pues los tres recibirán un ejemplar la semana que viene del Diario de un Pontificado en su tercer volumen, que lleva como subtítulo Padre hasta el final, porque como es el último, lo hemos querido llamar así, Padre hasta el final. Nos han llegado ya algunos mensajes, les invitamos también a que nos los sigan enviando, linterna.iglesia@cope.es, el Facebook Religión Cope y el Twitter @religion_cope. Nos dice un mensaje que en estos momentos históricos recomienda una lectura pausada, este oyente, del último libro del Papa, La vida de Jesús de Nazaret, adquiere un significado muy especial a la luz de los últimos mensajes que hemos escuchado. Otro dice, estemos unidos con la oración a Benedicto XVI en estos primeros días de su retiro, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine a los cardenales para la elección del nuevo Papa, como él mismo pidió. Y luego nos dice un oyente que debe ser que ha recibido premio en semanas anteriores, porque dice que gracias por el libro que generosamente hemos enviado. No, generosamente no, es que usted se lo ha ganado. Se lo ha ganado acertando nuestro concurso. Y dice que aprovecha también para darnos la enhorabuena a todo el equipo por el programa que estamos realizando. Bueno, pues seguimos esperando sus mensajes con todo lo que nos quieran proponer.
A propósito del entorno de San Pedro al que el Papa quiere seguir desposado o desposado, uh-huh, para ser más precisos,
uh-huh, vinculado, por utilizar un término que a él le gusta mucho,
a mi manera de ver se expresa desde lo que puede tener de puro folclore, que sí ha tenido muy buena prensa, mucho seguimiento, que es una cosa que personalmente yo en día 11, cuando ya empezaron a preguntarme, lo dije: su tratamiento va a seguir siendo el que era, su santidad Benedicto XVI, obispo emérito de Roma, y como de obispo emérito de Roma, como de obispo de Roma se derivan el resto de los títulos del Papa, pues lógicamente el resto. Y no es ni por una cuestión de vanidad ni por nada, es por una cuestión de lógica y también desde esta clave teológica y espiritual en que ha querido insertar su renuncia, su nuevo modo de permanecer ante el Señor crucificado. Y el segundo es la elección del lugar donde va a permanecer. De momento se ha ido al Palacio Apostólico de Castel Gandolfo mientras se completan unas obras en un monasterio.
Y también porque así ponemos kilómetros de distancia con respecto al cónclave.
Pone 30 kilómetros de distancia con respecto al cónclave y va a ir a un monasterio, que lo saben todos nuestros oyentes, Mater Ecclesiae, un monasterio que levantó su antecesor Juan Pablo II, donde había una comunidad contemplativa que se turnaba cada tres años aproximadamente.
La última, las salesas de la visitación de Burgos.
De Burgos.
Tuvimos a la Madre Begoña.
Sí, es verdad.
A la Madre Begoña el jueves aquí en el Espejo.
Fijaos qué cosas.
Damos un abrazo desde aquí.
Fijaos que cuando lo comunicaron, pues no lo percibimos este detalle. Ellas se marcharon a finales de noviembre y no se comunicó que ahora venían las carmelitas de no sé dónde o las clarisas de no sé dónde, porque probablemente ya estaba muy avanzado en la mente del Papa esta voluntad. Y todo ello con una cita, que es a la que me refería antes, de su maestro, de sus grandes maestros son San Buenaventura, sobre todo San Agustín, a continuación, evidentemente, San Benito, del que toma su nombre, ¿no? Y dice que toda vida cristiana, tanto activa o pasiva, ha de pertenecer siempre al Opus Dei, a la obra de Dios, a la obra de Dios. El Opus Dei es palabra latina bien conocida de todos, utilizada desde el siglo V mucho por San Benito, el fundador de la orden benedictina. Y tiene una frase previa anterior que la puede decir después de haber dejado lo mejor de sí mismo, después de haber recorrido los 5 continentes. Ayer oí algún contertuliano en no sé qué canal de televisión, pues porque ya uno sabe,
las cosas que se oyen,
porque las cosas que se dicen, que sus viajes habían sido muy selectivos. Muy selectivos un señor que va a Australia. Muy selectivos un señor que se mete en ese polvorín que se llama Oriente Medio y se ha metido hasta 5 veces o 4. Se ha metido en Jordania, en Palestina, en Israel, en Chipre, en Líbano en pleno agosto, que hacía un calor.
Bueno, en Líbano cuando estaba estallando la guerra en la frontera de Siria.
Un viaje selectivo es ir a México y a Cuba o a Brasil. Bueno, bien, o a Estados Unidos. No quiero decir que es que se dicen cada. Y luego además.
Cada tontería, es que dilo.
Con qué facilidad se les presenta como expertos. Mira, yo tengo una opinión sobre el caso Bárcenas, pero no pontifico sobre el caso Bárcenas. Con lo cual pediría también un cierto respeto cuando se opina de cosas que no se conocen.
Las reacciones, hay algunas que son de antología, pero también las que hemos vivido dentro de casa, algunas son de antología, no lo olvidemos. Es decir, porque.
Dentro de casa de la iglesia, que
sí, claro. Cuando yo digo dentro de casa, quiero decir dentro de la iglesia. Algunas son de antología, y a mí ya lo he dicho alguna vez, casi me preocupan más que las de fuera.
Breve, Teresa, que tenemos que irnos al paso publicitario, pero dinos.
No, que iba a decir que en cualquier caso esas reacciones han sido, claro que por la renuncia, pero también en sí, por la renuncia en sí, ¿no? Digo, estas un poco estrafalarias, han sido por la renuncia, pero han sido porque yo creo que también con la renuncia y con el modo de gestionar, si se puede decir así, estos 17 días, el Papa también ha dado una catequesis sobre lo que es el papado, que yo creo que hacía falta vistas algunas reacciones.
Bueno, pues vamos a tomarnos un breve respiro publicitario, no se nos marchen muy lejos, cojan fuerzas, síganos escribiendo, sigan interviniendo en el muro de nuestro Facebook, y bueno, nosotros vamos a seguir avanzando, como digo, mirando un poquito atrás y también un poquito adelante para percibir qué es lo que nos viene ahora. Enseguida estamos de vuelta.
Si enumeráramos todo el equipamiento de serie del nuevo Rexton, muchos no nos creerían. Y si dijéramos que es el 7 plazas más equipado y eficiente, y que solo cuesta 25.500 euros, tampoco. Nunca fue tan difícil publicitar un gran crossover. Nuevo San John Rexton. Precio de lanzamiento con todo de serie. En serio. Ven a probar tu nuevo Rexton a
Quick Motor, Concha Espina 5.
Cristina López-Lifkin está en COPE.
¡Cristina!
¡Hola! ¡Encantada de saludarte!
Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Estás en tu COPE en el fin de semana con Cristina López-Lifkin.
Como a esas horas tú no dejas de moverte, Cristina hace lo mismo para que te conectes cuando te conectes. En COPE encuentres la información que necesitas.
Alberto, tendremos más información en 25 minutos y la última hora en el programa en cuanto se produzca.
Fin de semana a tu medida.
Cristina López Slip Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estoy acostumbrado a cruzar la línea enemiga, pero ahora quiero cantar la línea. ¡Bingo! Y todos los grandes premios de Bingo O'Donnell. Apuestas de fútbol, baloncesto, galgos, ruletas electrónicas, máquinas especiales con superbote de 30.000 euros, ¡Dios mío! Y el nuevo bingo electrónico Wingo. ¡Súper divertido, señor!
Y sobre todo una atención exquisita, como en ningún otro lugar. Calle O'Donnell 21 y 23, abierto desde las 12:30, con servicio de aparcacoches gratuito.
Sube, princesa, que te llevo en mi tanque y arrasamos.
Cope Madrid. José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
Cope. Estar informado.
Pues han oído ustedes las señales horarias que indican que son en este momento las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. Y en esta linterna de la iglesia me acompañan en torno a la mesa de análisis Jesús de las Heras, María Teresa Comte y Teresa García Noblejas. Tenemos mensajes que nos han ido llegando y que les invitamos a que nos sigan enviando. Y no me canso de repetirles que lo pueden hacer al correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es, al Facebook Religión Cope, y al Twitter @religion_cope. Bueno, todos van evidentemente en la línea de esta renuncia que ya se ha hecho efectiva, y también algunos empiezan a mirar al futuro cónclave. Dice uno, siempre queda el legado y el ejemplo imborrable. Otro dice que se ha enterado de que el cardenal Jean-Louis Toland, en caso de no ser elegido nuevo papa, será el encargado de anunciar el famoso Habemus Papam desde el balcón de la Basílica, claro, de San Pedro. Dice que si sabemos por qué motivo, pues claro,
hombre, muy claro.
Jesús, explícaselo.
Es la función histórica y presente del protodiácono. Los cardenales están divididos en tres órdenes según el nombramiento del Papa: el orden de los obispos, el orden de los presbíteros, el orden de los diáconos. Esto obedece a que los electores originarios del obispo de Roma eran sus obispos suburbicarios, lo que podríamos entender más o menos como la provincia eclesiástica, los párrocos, los sacerdotes y los diáconos. Entonces, cuando a partir del siglo XI se institucionaliza el colegio cardenalicio, se crean estos tres órdenes.
Eso cada cardenal, perdona Jesús, tiene asignada una iglesia en Roma.
En Roma o una diaconía. Por ejemplo, el cardenal Rouco es el titular de una iglesia por la que cualquiera que va a Roma tiene que pasar necesariamente. En la vía del Corso Vittorio Emanuele, San Lorenzo in Damaso, el cardenal de Barcelona, también habrán ido todos los peregrinos españoles que nos están oyendo a esa iglesia. San Sebastián en las catacumbas, la antigua iglesia donde durante un tiempo reposaron San Pedro y San Pablo, también llamada Iglesia de los Santos Apóstoles. Bueno, y esa, ¿y por qué Torán? Pues porque solo pueden ser diáconos durante 10 años, y esto sigue todo un sistema puramente de nombramiento, y el primero que le correspondía era a Torán, un cardenal francés, como en el 2005 fue un cardenal chileno, uh-huh, el cardenal Medina Estévez, o en los conclaves del 78 un célebre canonista, uno de los padres del Código de Derecho Canónico, Pericle Felici.
Efectivamente. Bueno, pues ya saben ustedes por qué Torán...
Teníamos una idea de que era así.
Va a ser el que anuncie esta gozosa noticia, porque siempre es gozosísima noticia el que la iglesia tenga papa. No olvidemos que el momento no es dramático, se ha sucedido 600 y pico veces en la historia.
No, pero está bien que lo digas.
Pero el momento es serio. O sea, ahora mismo la iglesia
es cosa recia.
No tiene papa. Y toda esa simbología de lacrar las habitaciones, de cerrar, de apagar, de que se quita la Guardia Suiza, indica, oye, que es un momento serio,
que en
grave,
este momento no hay una cabeza.
Que hay que prepararse para proveer ese que ha de ocupar la silla.
Hay otro simbolismo muy hermoso, que es el hombrelino, una sombrilla, uh-huh, que es el escudo pontificio con las llaves en el suelo. Exacto. La sombrilla se cierra.
Si ustedes clican en la página web del Vaticano, vatican.va, se van a encontrar en la portada, nada más que abran,
con el hombrelino.
Esa sombrilla que dice Jesús y las llaves. Ya no aparece el rostro de Benedicto XVI, también aparece, pero tienen que entrar en sumos pontífices, y entonces aparece él y toda la lista de los que vienen detrás. Vale, seguimos con mensajes. Nos dice otro que resulta difícil agradecer con palabras a Benedicto XVI todo lo que ha hecho por la iglesia, y que ahora nos toca responder con nuestra conversión personal, y esa será la mejor forma de pedir por los trabajos del cónclave. Muy bien, me uno muy, muy cordialmente. Nos dice otro que al margen de todas las conjeturas, que irán increciendo, sobre quién sería el mejor papable, les confieso que quedo muy tranquila, nos dice esta oyente, pensando que el elegido será la apuesta de Dios. Y eso no falla. Otro nos dice que no deja de pensar muchas veces al día en cómo pasará estas primeras horas Benedicto XVI. Seguro que en su mente está la Iglesia entera y sobre todo los problemas que habrá de asumir su sucesor. Bueno, esta mañana en un briefing con los periodistas, el padre Lombardi ha contado que el Papa ha pasado una noche totalmente sereno, que se ha llevado algunos discos para escuchar música, cosa que no nos extraña conociéndole, que ha dedicado la mayor parte del día a la oración, que se ha llevado algunos libros, ha citado que en concreto uno de Baltasar, no me extraña, su gran amigo y también colega en la
que
teología. Efectivamente, que ha paseado.
Y pero para el piano, dice, ha contado con una
ha contado
Lombardi. Lombardi es,
tendrá yo otro.
Lombardi es muy tiene un trato muy afable, muy dicharachero. Ha contado, dice, como sabía que me lo iban a preguntar, le he llamado por teléfono al Papa. Y me ha dicho que ha dormido estupendamente, casi de un tirón, podríamos decir, que tiene una gran paz, una gran serenidad y que ha hecho todo lo que acaba de contar José Luis.
Yo creo que la naturalidad con la que se ha vivido desde el Vaticano estos 17 días también es ejemplar, ¿eh?
Y muy bien el padre Lombardi, ¿eh? Muy bien, fajándose cara a cara todos los días, no eludiendo ninguna pregunta. Luego, oye, pues como todas las cosas de la vida, siempre a las maquinarias comunicativas siempre les puede sacar pero muy bien.
No, pero fíjate, una cosa, yo creo que esa naturalidad con la que se ha vivido, sin dramatismo, sin histerismos,
con una sonrisa siempre, el padre Lombardi,
creo que merecía por parte de algunos medios un mejor tratamiento.
La
actitud con la que el Vaticano, vamos a decirlo así, podía haberse comportado, quizá, bueno, claro, uno espera que sea así de amable, ¿no? Pero es que ha sido tan natural, tan amable, tan cordial, tan de apertura, tan de transparencia, que me parece injusto, o sea, injusto, realmente injusto, que algunos medios se hayan comportado como se han comportado.
Fíjate, yo digo una cosa, no creo que una institución como la Casa Blanca en los Estados Unidos, no digamos la presidencia del gobierno español, o un parlamento democrático, o una gran empresa, tenga en los momentos críticos de cambio, de situaciones importantes, una actitud de apertura y transparencia y respuesta diaria, continua, como la que en este momento la Santa Sede ha tenido.
Ha tenido, y yo en esta línea quiero abundar también en los momentos más dolorosísimos. Yo estuve el día en la sala de prensa del Vaticano porque era la víspera del doctorado de San Juan de Ávila y me pasé la mañana entera, no, la mañana de la víspera, la otra mañana estuve invitado por José Luis en la transmisión de la COPE. En la sala de prensa porque se comunicaba el resultado del juicio de Pauletto. Se transmitió en directo. Hubo hasta el último minuto, pero recordemos cuando los casos de pederastia, era un día tras otro dando la cara, recibiendo bofetadas, un tema tan absolutamente horroroso.
Pero es que estos días...
Y dando la cara.
El Papa ha permitido, o sea, es que ha permitido que las cámaras de televisión de todo el mundo entraran en su día a día, en cada uno de los momentos cumbres, o sea, desde el día de la renuncia, evidentemente el día de los... mientras duran los ejercicios, no, pero la audiencia, el ángelos del domingo del que hablaba Teresa, la despedida de los cardenales, que fue, yo creo que bellísimo lo que oímos, y lo que vimos, pero sobre todo lo que oímos, y luego lo que pasó el jueves
por la tarde, sí, eso fue
todo, se ha visto todo, el Papa lo ha dicho todo desde el primer momento.
Dejadme que continúe con los dos últimos mensajes de esta tanda, que así nos me quedan. Y ahora hablamos de ese discurso a los cardenales, que sí que merece que nos detengamos un minuto. Dice otro que si de algo se puede calificar a Benedicto XVI es por su energía a la hora de tomar decisiones duras y graves como las que asumió en la condena de la pederastia dentro de la Iglesia. Necesitamos un papa tan valiente como lo fue él. Papa de gobierno, no solo papa teólogo, esto hay que decirlo, ¿eh? Papa de purificación.
Sí, lo decía esta mañana... lo decía el director del Observatorio Romano en una entrevista a la COPE esta mañana. Eso mismo decía que estabas tú planteando ahora.
Nos dice otro que, ¿cómo me imagino al próximo Papa? Solo espero que sea, dice, docto, santo y prudente. Con estas cualidades, la barca de Pedro estará bien gobernada. Hombre, desde luego, esperemos que así sea. Bueno, si os parece, mientras seguimos esperando nuevos mensajes, este punto, sobre todo cuando habló Cuando habló de la orquesta, por ejemplo, yo creo que hay dos momentos, el de la orquesta y luego esa expresión final por anticipado de la obediencia y, ¿cómo dice? Y veneración, no, obediencia y reverencia, incondicionales al que va a ser mi sucesor, que está entre vosotros, señalándoles.
Que está la orquesta, aparte de, lógicamente, el símil musical que tanto le gusta a Benedicto XVI, me recordaba a mí un texto de San Bernardo en el que comparaba la iglesia con una sola pieza de tela formada por trozos de muchos colores. Es decir, en realidad es exactamente lo mismo, esa llamada a la unidad desde las distintas sensibilidades, las distintas realidades y las distintas circunstancias, pero todos formando pues esa única tela o esta única melodía, ¿no? Que es lo que decía. Yo quería comentar también, en relación con lo que decías de lo que se filmó ayer, lo que todos pudimos ver en directo, ¿en qué institución civil, política, económica, me da lo mismo, digamos, del mundo, se daría lo que se dio ayer por la tarde, donde los trabajadores despiden al jefe, entre comillas, el jefe, ¿no?
Es verdad.
Con lágrimas,
esa imagen
con pancartas.
Que don Quiero en aquel momento rompe en lágrimas, ¿no? Pero es que poco menos faltó una cámara en el helicóptero.
Sí.
Es que le vimos hasta cómo se ponía el cinturón,
sí,
de seguridad.
Sí, cómo le ponía el cinturón, sí. Pancartas, que Dios te bendiga, gracias. No creo que haya habido ningún directivo de empresa, ni el mejor directivo del mundo, el presidente de gobierno, lo que sea, jefe de Estado, que se le haya despedido así. O sea, efectivamente llorando, porque verdaderamente las circunstancias es que ha sido un padre, claramente.
Es que lo que más me ha gustado
no un superior.
Lo que más me gusta de todo esto es que además es sin alaracas.
Ah, claro.
Es sin exhibicionismo. Es ese estilo de este hombre. Yo cuando recuerdo que me leí su libro, Mi Vida, al poco de ser elegido papa, ¿no? Y bueno, dices, ¿cómo se puede estar hablando 200 páginas de la vida de uno mismo y no ver un gramo de vanidad? No hay un gramo de vanidad. Yo no he notado un gramo de vanidad. No es que estemos ciegos y vivamos la papolatría. No. Es que es un hombre que se ha ido pidiendo
todos,
perdón.
Pero se ha dejado a todos boquiabiertos, sí. Incluyendo los directores de los principales periódicos
de este país.
Y digo lo del país por algo.
Pues ya, por el país. Acordaos
y de este mundo también.
Y de este mundo, sí. Acordaos de la declaratio, término técnico con el que se conoce el bombazo de las 11:30 de la mañana del 11 de febrero de 2013, fecha para la historia, no solo por ser la Virgen de Fátima. Acaba
Lourdes.
La Virgen de Lourdes. Acaba.
Eso no lo sabíamos.
Nada, creo que no se me van a enfadar. Bueno, acaba pidiendo perdón. Y gracias, ¿cuántas veces le hemos escuchado la palabra gracias? Ayer no se cansaba
cada
de dar
vez,
las gracias.
Cada vez que ha intervenido, ha dado las
pero
gracias.
Varias veces.
Y ha dado las gracias a todo el mundo, sí.
Hasta los medios de comunicación.
También.
En la audiencia del miércoles.
Bueno, vamos a dar paso a los oyentes, que eso es una prioridad, y además ellos nos marcan un poco la senda, porque esto es como una selva, hay muchos árboles a los que podemos agarrarnos, la verdad, esta semana, y ustedes nos marcan una ruta, diciéndonos las cosas que más les interesan. Hay uno que dice programa histórico, hablando, reflexionando, orando como iglesia, sin pastor en este momento, bueno, con un pastor, con el supremo pastor, que es Cristo, como ha dicho el Papa, el que está en la barca, y como dice el Papa, a veces nos parece que está durmiendo, pero no duerme, no permite que la barca se hunda. Es impresionante eso también, ¿no?
Sí.
Dice, un programa que esperamos impaciente. Saludos desde Ciudad Real a los contertulios. Además es que se refiere a nuestro programa este amigo.
Gracias.
Qué
gracias.
Barbaridad, muchas gracias. Nos dice otro, Benedicto XVI, ha nutrido de rica sustancia nuestra fe, gracias. Otro dice que se ha despedido diciendo que solo es un peregrino en la última etapa del recorrido de su vida y que esto es un testimonio de sabiduría bíblica. Y que quien lo dice es nada menos que Ratzinger, uno de los grandes teólogos del Vaticano II. Su pensamiento y su fuerza de razonar teológica es descomunal, y que lo diga él a los 85 años, 86, después de haber sido papa de la Iglesia Católica, es todo un testimonio vivo de cómo la sabiduría divina se encarna en nuestra propia historia humana. Nos dice otro, hoy está el nivel alto de los oyentes, que comenta San Buenaventura, gran amigo del Papa, que la estrella que nos guía es triple: la Sagrada Escritura, que debemos conocer muy bien, una estrella que está siempre arriba para que la miremos y encontremos la justa dirección, que es María, que como decía el Papa, siempre está de nuestra parte, y una estrella interior, personal, que son las gracias del Espíritu Santo. Benedicto XVI nos ha ayudado a seguir en la buena senda siguiendo esa estrella. Un oyente nos plantea dos preguntas. Vamos al ataque. Dice que todos los cardenales se reúnen en congregaciones a partir del lunes. Así es, a las 9:30
la primera.
Sí. Desde entonces están todo el rato juntos, en la misma residencia, hablan, contrastan opiniones. Dice, entonces, ¿cuándo o dónde está la línea de separación entre la congregación y el cónclave, donde también están todos juntos? Ahora se lo decimos. Y la segunda nos pregunta que, ¿cómo es que el convento de clausura del Vaticano recibe a congregaciones distintas de monjas y distintos países? Esto segundo ya lo ha explicado Jesús. Pues, fue la decisión de Juan Pablo II, que allí hubiera siempre un monasterio de contemplativas, pero que se fuesen turnando distintas congregaciones, precisamente porque Roma es como la casa de todos.
Claro.
Es que fuesen pasando diversos carismas para acompañar con su oración la vida de
Roma. O dicho de otra manera, ese monasterio de clausura no estaba allí, sino que fue creado por Juan Pablo II con esta voluntad.
Claro.
Vamos a ver, con respecto
conclave
a las
congregaciones y congregaciones generales.
Congregaciones, vamos a ver, hay que diferenciarlas claramente. Congregaciones generales son las reuniones, puede haber también particulares, generales es que están llamados a participar en ellas todos los cardenales, tanto electores como no electores. Dicha congregación es presidida por el cardenal decano, a la sazón Ángelo Sodano. ¿De qué tratan esas congregaciones, esas asambleas plenarias, como queramos llamarle? Pues más o menos viene a ser un estudio, una reflexión, un intercambio, el estado general de la Iglesia. Durante los días de las congregaciones generales, los cardenales no viven en Santa Marta, viven en sus residencias que tengan en Roma.
Cuando termina la reunión, cada uno se va a su casa.
Han de entrar en Santa Marta la víspera del cónclave. La víspera del cónclave, la noche anterior, ya han de entrar en Santa Marta. Santa Marta era la residencia que creó también Juan Pablo II para evitar, hoy leía un artículo de quien fuera secretario del cardenal de Toledo, Marcelo González Martín, Santiago Calvo, donde dice cómo, qué artes de habitaciones se hacían hasta entonces. Era un despacho que al monseñorín tal le decían, levanta, y le colocaban un catre,
una cama y corría una cortina.
Así era. Entonces Juan Pablo II dijo, esto no puede ser, porque en agosto de 1978 creo que hacía un calor espantoso, porque además Ferragosto, y creó una residencia que habitualmente ocupan sacerdotes que trabajan en la curia romana, pero que ya saben que tienen que evacuar.
Y la diferencia también es que en el momento del conclave lo que hacen fundamentalmente es votar. Sí. Dos votaciones por la mañana, dos votaciones por la tarde.
Y rezar.
Empiezan
con laudes, acaban con hora menor, por la tarde empiezan con vísperas, y votar en las votaciones, en el momento preciso del escrutinio, no va a quedar en el aula nadie que no sea cardenal. El célebre extra omnes, 115 hombres solos con el Miguel Ángel impresionante de frescos, es decir, solos
ante
la providencia de Dios.
Bajo el juicio de Dios, que es misericordia, pero que también es juicio, ¿eh? Las dos cosas al tiempo. Nos dice un último mensaje, y nos pueden todavía seguir llegando, aunque le queda poco al programa, pero aún recibimos sus mensajes. Un oyente que ha seguido paso a paso estos acontecimientos, dice, impresionante, qué lección nos ha dado este gran hombre, dice que esta renuncia a su modo de ver sienta un precedente para la Iglesia, y que todos debiéramos tomar nota. Dice que también la jerarquía de nuestra Iglesia, por lo claro que ha hablado, ahora solo nos toca orar mucho pidiendo la asistencia del Espíritu a los cardenales. Una cosa que mientras estamos transmitiendo aquí en COPE, en el programa de Ramón García, la llegada a Castel Gandolfo, teníamos al otro lado del teléfono al obispo de San Sebastián, que es colaborador de este programa.
Del programa de Ramón.
Del programa de Ramón, efectivamente, del programa de Ramón, le tocaba y entró para... Y habló una cosa que a mí me gustó mucho, después de ir al Papa, de la jerarquía del amor. Realmente dices, bueno, el Papa se ha despojado de su potestad de gobernar la Iglesia, como él mismo dijo, pero esta jerarquía del amor, que es realmente la más radical, podríamos decir que es la que podía tener Santa Teresita de Lisieux, por ejemplo, ¿no? Qué bien la encarnaba en ese momento, con ese abrazo, con esa sonrisa, con esa afirmación serena de que la vida es un bien, de que está en buenas manos, de que vamos adelante con el Señor. Realmente esta es la jerarquía del amor, y esa no la pierde Benedicto
XVI. Sin ningún tipo de papel, totalmente improvisado y por delicadeza a los que le estaban esperando, ¿no? Como un gesto de cariño con la gente que estaba allí.
De todos modos, ese ha sido su ministerio y su magisterio, ¿no? Yo creo, cuando se dice tanto eso del gran teólogo, por supuesto que sí, no voy a ser yo
la
que lo niegue, ¿no? Pero leía yo estos días a alguien significado, no recuerdo ahora quién era, ¿no?, decir que que probablemente, creo que era algún catedrático de la Universidad Española, ahora no recuerdo, pero decía que lo que más le impresionaba no era precisamente el nivel intelectual en lo teológico de Benedicto XVI, ¿no? Sino su ministerio, su manera de
es que ahí ha estado la
sorpresa trabajar
mayor.
Pastoralmente.
Porque que era un gran teólogo lo sabían todos.
Y,
pero
y es que
otro...
yo creo que ha sido exactamente.
Pues eso
ha
sido todos los esquemas, estos esquemas de la búsqueda del poder.
Pero ha sido una simetría,
armonía de la todas las tonterías.
Pero en armonía con su saber teológico. Es decir, un papa cuya primera encíclica, yo recuerdo en el año 2005, cuando se hizo pública esa encíclica, yo recuerdo, además de haberlo vivido, ¿no? Algunas reacciones de teólogos mofándose de eso. O sea, sí, estoy diciendo, pues una primera encíclica, que el gran teólogo nos viene a decir que Dios es amor. Sí, uno se ríe, ¿no? Porque sí, yo estos días lo he escrito, ¿no? O sea, leer a Benedicto XVI, al Papa, hablar de la fantasía creativa del amor de Dios y ser capaz de llevarlo en su ministerio, o sea, de comunicar esa expansión del amor de Dios, es fascinante, simplemente. O sea, genera contemplación o anima la contemplación.
A mí me preguntaban ayer en una televisión qué destacaría de Benedicto XVI y dije lo que ha dicho, cómo lo ha dicho y cómo lo ha vivido.
Estamos prácticamente agotando los últimos minutos de nuestro programa de hoy. La semana que viene
más
y no sé en qué momento procesal estaremos, porque hasta seguramente el lunes, esperemos que el lunes sepamos la fecha del cónclave y entonces veremos,
se calcula
quizás que calcularemos mejor. Es cierto que los cónclaves de los últimos, bueno, del último siglo han sido todos rápido, entre 3 y 4 días, entonces hay que remontarse a 1830 para que hubiera un cónclave de 51 días. ¡Válgame Dios! Horror. O sea, imaginaros que la Iglesia no se puede permitir
tendría que volver a ser cónclave aquello que les levantaron las tejas, ¿verdad?
Sí, para que no salieran de ahí hasta que...
En fin,
a mí me gustaría quedarme, si me permitís, con una frase de la audiencia, esa última audiencia, que fue el último encuentro del Papa con su pueblo. Pues el otro fue con los cardenales, que también son pueblo, pero bueno.
Pero son cardenales.
Pero menos, quieres decir.
No. Son igual de pueblo, pero son cardenales. Y esto es el pueblo sencillo, donde había, pues, cardenales también estaban, pero también estaban, pues,
por sí, pero estaba la fe del sencillo.
Yo estuve hablando, con varios que están de Erasmus y que estaban como locos.
Pues mira.
Que les haya tocado el Erasmus en Roma.
Yo digo esto porque realmente esto que dice el Papa, que nos desea a todos, y que yo ahora quiero, a través del micrófono de COPE, de la Linterna de la Iglesia, pues desear a todos ustedes, en nombre del Papa, porque es él quien lo dijo. Me gustaría que cada uno se sintiera amado por ese Dios que ha dado a su Hijo por nosotros. Quisiera que cada uno de vosotros sintiera la alegría de ser cristiano. Hay una hermosa oración que se reza por las mañanas y dice: te adoro, Dios mío, y te amo con todo mi corazón. Te doy gracias por haberme creado, hecho cristiano. Pues sí, alegrémonos por el don de la fe. Es el don más precioso que ninguno puede quitarnos. Ningún poder, ningún titular de periódico, ninguna enfermedad, ninguno puede quitarnos. Demos gracias al Señor por ello todos los días, dice el Papa, con la oración y con una vida cristiana coherente. Dios nos ama, pero espera que también nosotros lo amemos con nuestra libertad, con nuestra razón. Bueno, pues este es el legado fundamental que resume una obra gigantesca, porque la obra, el legado doctrinal, teológico, es gigantesco, pero se resume en esto, en que Dios es amor, efectivamente, y que ese amor se ha hecho carne, tiene un rostro, nos acompaña en una iglesia que es vida, que es el otro gran mensaje de esta semana.
Y que ese amor genera amor.
Así es.
Y que porque genera amor, cambia las condiciones de la existencia humana.
Desde el helicóptero mandó, o por el sistema que fuera, el último tuit: gracias por vuestro amor y cercanía. Que experimentéis siempre la alegría de tener a Cristo en el centro de vuestras vidas.
Con el último tuit de Benedicto XVI, nosotros tenemos el último respiro en la linterna de la Iglesia de hoy. Gracias, Jesús de las Heras, Teresa García Noblejas y María Teresa Conte. Gracias a nuestro compañero Antonio Mora en el control de sonido y a Eva Fernández en la producción. Hasta la semana que viene. Apasionante semana.